bienvenidos a una nueva edición del Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas de nuestro establecimiento, así que pasad y poneros cómodos porque en los siguientes minutos vamos a hablar de eso que tanto nos gusta, como es el buen comer, el buen beber, el buen vivir. Y en esta primera parte de nuestro programa vamos a hacer una propuesta a los miles de cántabros que viajan a diario o semanalmente hasta la capital del reino, a Madrid, ya sea para estudiar, para trabajar o simplemente un viaje de ocio. Y os vamos a proponer pues una propuesta, yo creo, que realmente original, porque estaríamos hablando del único restaurante que en Madrid fusiona la cocina cántabra y la india. Está pues en la calle Velázquez, en pleno barrio de Salamanca. Se llama El Hombre Pez y con su responsable pues vamos a hablar en los próximos minutos con Noemí Bisovka. Noemí, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Pues un placer tenerte hoy con nosotros en el Cafetín.
Muchísimas gracias a vosotros.
Para hablar de una propuesta realmente, realmente original y además nos consta que, por referencias que tenemos, que es realmente sabrosa. En principio, Noemí, nos gustaría conocer un poco el restaurante El Hombre Pez, es uno de los del grupo Cazuria y, como decimos, fusiona la cocina cántabra y la india. ¿Cómo surgió esta idea? Porque, bueno, estamos muy acostumbrados a otras cocinas fusión, pero ¿cómo surge la idea de fusionar la cocina india y la cántabra?
Pues mira, el dueño es indio, entonces ya tenía varios restaurantes abiertos indios, pero sí que viajaba bastante por España y a Cantabria, donde le encantaba la comida, donde disfrutaba muchísimo el producto de norte. Y en el último viaje es donde conoció la leyenda del hombre pez, que como sabrás es un niño que se perdió en el río. Esa leyenda le llegó tanto al corazón que cuando volvió a Madrid decidió compaginar todo el producto de Cantabria con el nombre del niño, el hombre pez, y la comida india.
La verdad es que la propuesta es muy atrevida, ¿no? Porque la cocina india y la cántabra difieren mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que las mezclas son espectaculares y la gente disfruta muchísimo con la comida tan, tan diferente en Madrid.
Yo te voy a pedir un favor, Noemí, porque esto es la radio y es un medio que a nosotros nos tiene enamorados y que tiene muchísimas virtudes, pero hay gente que dice, bueno, tiene un defecto, es que no tiene imagen la radio. Digo, no, pues hay que echarle imaginación. Pero yo creo que un poco puedes ser tú los ojos ahora de los oyentes de Onda Cero y coméntanos, yo he dicho que el restaurante El Hombre Pez se ubica en la calle Velázquez, en pleno barrio de Salamanca. Sí. Cuéntanos un poco cómo es como si hiciésemos una visita a través de Google. ¿Cómo es el restaurante físicamente?
Físicamente el restaurante tiene dos plantas. Entramos en la planta de calle y luego tenemos una zona de arriba, la que lo primero empieza con una lámpara espectacular en el medio de cristales, color rojo, desde podría decirse desde el suelo hasta el techo. Ajá. Ya que otra parte del restaurante es zona de abajo, donde tenemos una barra alargada con decoración como de peces, muchísimas plantas, muchísimas flores. La decoración es muy al hombre pez. De hecho, tenemos tres hombres colgados del techo como si estarían saltando al agua y en todas las paredes diferentes tipos de peces. Ajá. Hasta nuestra vajilla también son peces.
O sea, deduzco que es una decoración un tanto exuberante, ¿no? Con tanta planta. Ajá. Bueno, pues como decimos, lo importante, lógicamente, de los restaurantes es estar a gusto, vivir una experiencia desde que entramos por la puerta y nos ha sorprendido esa propuesta de cocina fusión india-cántabra. Precisamente en esa carta nos vamos a quedar en la fusión india-cántabra, Noemí.
Perfecto.
¿Qué platos son los más destacados, los que más pueden gustar actualmente a vuestros clientes?
Los que más le gustan a los clientes son las croquetas, que es una fusión de carne de solomillo al tikka masala. Tiene su toque como india, lo mismo el solomillo de aquí. La gente lo disfruta muchísimo. Luego, por otro lado, tenemos el tartar de atún, que es tartar de atún al tikka masala también. Luego, por otro lado, tenemos bhind mahal, que es una berenjena al horno, viene asada y acompañada con burrata o rodaballo con especias, tandoori, que también es uno de los platos los que más salen de todos.
La verdad es que además de esta opción de tener una carta de cocina india y otra de fusión india cántabra, desde El Hombre Pez ofrecéis un menú ejecutivo distinto para cada uno de los días de la semana que se nutre un poco de la carta, ¿no, Noemí?
Sí, todos los días tenemos un menú ejecutivo para la gente que quiera disfrutar un poquito de nuestra carta y cada día es diferente. El lunes, por ejemplo, tenemos la berenjena al horno, la que te acabo de decir. Luego la sigue una lasaña de centollo y terminaríamos con un pollo madrás. Y para ya distinguirla, termina con una tarta de quesos que es la quinta de las mejores de premio que recibimos por ella.
Claro, incorporáis ahí el Bhind Mahal, la berenjena al horno, encontramos la lasaña de centollo, que podría ser algo también muy cántabro, el pollo madrás, que sería nuevamente indio, y la tarta de queso de
Exactamente.
Treviso, que más cántabra no puede ser.
Exacto. Y con quinto premio de las mejores.
Bueno, Noemí, ¿y el martes en ese menú ejecutivo qué encontraríamos?
Pues las croquetas, las que te he comentado antes, de
Sí.
tikka masala. Luego lo seguimos con un arroz meloso, con chipirones, tikka masala también, y bitter chicken, que tiene un toquecito también de picantes. Y volvemos a terminar con la tarta de queso.
El miércoles es también dentro de este menú ejecutivo encontramos bueno una entrada muy cántabra, ¿no?
Muy cántabra ensalada de tomate con ventresca de atún. Y la seguimos con una merluza en salsa verde y terminamos con Halli Chicken Tikka Masala.
Y el jueves, antes del comienzo del fin de semana, tenemos una propuesta también, pues, muy divertida, a la vez que arriesgada, como es todos los menús ejecutivos de El Hombre Pez.
Exactamente, los mejillones al curry. Volvemos con la lasaña Thai Mai, que es diferente a la primera, y chicken korma.
Recordemos que este menú ejecutivo tiene un precio de 30 euros por persona y que incluye además, Noemí,
La
pues
bebida.
la bebida y un pequeño aperitivo también de la casa, ¿no?
Exactamente, primero empezamos por un pequeño aperitivo que cada día prepara diferente el chef. Seguimos con todos los platos, incluidos los que dije por cada día, y terminamos pues con un postrecito.
Hablamos de las opciones gastronómicas que nos presenta El Hombre Pez, ese único restaurante en Madrid que fusiona la cocina cántabra e india. Tenemos las dos cartas, la carta india, la carta de fusión india-cántabra, estos menús ejecutivos y también tenemos la posibilidad de un menú degustación, ¿no? De probar un poco lo que es toda vuestra cocina, todo el abanico, ¿no?
Exactamente. Y es por un precio de 60 euros por persona. Allí sí que podéis disfrutar bastante más la carta nuestra.
Noemí, dentro de las posibilidades que tenemos para disfrutar dentro del establecimiento del Hombre Pez, también tenemos una interesante y atractiva carta de coctelería, ¿no?
Muy amplia, preparada especialmente para nosotros, para poder acompañar cada plato por diferente cóctel. Es como menú degustación, pero nuestra carta de coctelería.
Porque otro de los atractivos que presenta El Hombre Pez es que disponéis también de una terraza, ¿no?
Disponemos de una terraza, no es una terraza muy grande, es bastante exclusiva, dispone de 10 mesas.
Bueno, en cuanto a la clientela, ¿qué tipo de clientela es la que suele frecuentar el restaurante El Hombre Pez?
Recibimos todo tipo de clientes, los que quieran disfrutar de nuestros platos. No tenemos unas diferencias.
Me imagino que quizá también las clásicas comidas de trabajo que se nutren un poco de ese menú ejecutivo del día a día, ¿no?
Sí, por el día suelen venir todas las oficinas de alrededor.
Y a la gente le suele sorprender mucho eso de decir, bueno, pues suele ser habitual esas fusiones de la cocina peruana con la cocina japonesa, etcétera, etcétera. Pero claro, no habrían oído nunca lo de fusionar la cocina de Cantabria con la cocina de India, ¿no?
No, la verdad, siempre todo el mundo viene con ganas de saber de dónde salió esa idea, cómo la hemos conseguido y qué chef es el que nos ayudó con el paladar de mezclar vuestros sabores con los sabores indios.
Bueno, en la actualidad, lógicamente, el conseguir las materias primas es muchísimo más fácil que hace años, y el resto, pues lógicamente, la imaginación y las manos de un buen chef. Me imagino también que sea muy habitual en el momento que se va descubriendo la visita de cántabros al establecimiento, ¿no? Porque nos llamará la atención, ¿no?
Muchísimo, la verdad, porque quieren saber cómo fusionamos el tan buen producto vuestro con comida india.
Bueno, Noemí Bisovka, responsable de los establecimientos, de los restaurantes del Grupo Kazuria, y en esta ocasión del restaurante El Único, el Hombre Pez. Repetimos, el único restaurante que fusiona la cocina cántabra e india, que está en Madrid y que a partir de hoy, pues me imagino que habremos despertado la curiosidad de muchos de nuestros vecinos de Cantabria, que cuando viajen a Madrid, pues por cualquier motivo, tienen ahora uno para acercarse hasta la calle Velázquez, en pleno barrio de Salamanca, para descubrir el Hombre Pez y su leyenda también ahora gastronómica. Noemí, muchísimas gracias por tu atención y a seguir disfrutando de la compañía de los clientes.
Gracias a vosotros y sí, espero que cuando estéis por aquí vengáis a probarlo.
Perfecto. Bueno, a que no lo conocíais, ¿eh? La existencia de este restaurante. Bueno, pues ya lo sabéis, a partir de ahora, sin duda alguna, se convertirá en la referencia de muchos cántabros. El Hombre Pez, en la calle Velázquez. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la primera parte de nuestro programa. ¿Os está gustando? Pues entonces no os mováis de ese punto del dial porque tenemos más cafetín, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos aquí en el cafetín de Onda Cero y ya sabéis que las segundas partes de nuestro programa las solemos dedicar a hacernos una ruta del vino, y en esta ocasión nos vamos a ir un poquito lejillos porque nos vamos hasta la denominación de origen Jumilla para conocer una bodega ampliamente centenaria como es Bodegas Bleda, y tenemos la oportunidad y el placer de establecer contacto telefónico directo con su enólogo, con Pascual Tomás. Pascual, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Fernando.
Un placer tenerte con nosotros en el cafetín, sobre todo sabiendo que bueno, iniciada ya la vendimia en vuestra bodega, pues tu tiempo es oro, ¿eh?
Efectivamente. Ahora ya cualquier hora del día, como yo suelo decir, que la uva no conoce ni de días ni de horarios, hay que prestarle toda la atención.
Bueno, pues coméntanos un poco para que los oyentes te conozcan. Luego vamos a conocer las bodegas, pero que te conozcan un poco más a ti. ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional? ¿Por qué en el mundo del vino hasta llegar aquí a Bodegas Bleda?
Bueno, pues mi trayectoria fue un poco, no sé si decirlo atípica, porque yo no me inicié en el mundo del vino directamente. Empecé con otra profesión, o estudié otra profesión, pero como suelo decir, en aquellos años, en aquellos tiempos, pues los estudiantes, cuando llegaba el veranito, pues teníamos que sacarnos dinero y teníamos que buscar algo de trabajo. Y yo, pues, por suerte, tenía una bodega cerca de casa, un familiar trabajando directamente, y me ofreció la oportunidad de trabajar en verano en una actividad diferente a la que pertenecía. Y bueno, pues empecé, ese fue mi inicio dentro del mundo del vino. Y con el tiempo, pues sucedió algo, pienso que natural, que entendía lo que hacía y al final me gustaba lo que hacía. Y eso fue lo que me atrapó. Y pues cambié de actividad y pues me puse a hacer enología. Y desde mis inicios, hace ya 40 años, pues estoy trabajando en Bodegas Bleda. Ese, así a grosso modo, mi trayectoria.
O sea que un hombre de la casa 100%, un hombre que conoce las bodegas hasta su último rincón y por lo tanto que nos puede comentar un poco la historia de Bodegas Bleda, como decimos, unas bodegas ampliamente centenarias, toda una institución en la de Ojumilla, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Yo, pues siempre, con mucho gusto, mucho agrado, cada vez que hablo del tema, pues me llena de orgullo decir que Bodegas Bleda es una de las bodegas más antiguas de Jumilla, porque datamos oficialmente del año 1915. Y son cuatro generaciones de la familia, porque es una bodega familiar, las que están al frente de esta pequeña, mediana bodega en la de Ojumilla. Y bueno, pues se ha seguido manteniendo esa característica de bodega familiar.
¿Cuántas hectáreas de viñedos tenéis en la actualidad, Pascual, y de qué variedades de uva?
Pues viñedos en propiedad, perdón, hectáreas en propiedad tenemos unas 300 más o menos. Mayoritariamente cultivamos monastrel, pero bueno, pues con el tiempo pues tuvimos que adaptarnos y plantar variedades foráneas. Tenemos Sauvignon Blanc, tenemos Cabernet Sauvignon, tenemos Syrah, porque hay que adaptarse a los tiempos y el mercado pues te exige que tengas otro tipo de varietales para bien utilizarlos solos o darles otro carácter a la uva monastrell.
Sin duda alguna, la uva Monastrell es la que marca la diferencia, la reina dentro de la de Ojumilla. Tenemos la uva, tenemos la bodega, tenemos que hablar lógicamente de los suelos. ¿Qué tipo de suelos encontramos en vuestra zona?
En nuestra zona, bueno, concretamente en nuestras parcelas las características son de tierras pardocalizas con guijarros y que nos dan muy pobres en materia orgánica, y eso mayoritariamente a la uva Monastrell, que es la reina, como bien has dicho, Fernando, pues es lo que necesita. Hay poca materia orgánica, muchas horas de sol, el agua, como yo suelo decir, la que nos manda el cielo, y eso favorece el cultivo mayoritario de la Monastrell.
Bueno, pues con todos esos elementos, lo que se hace en Bodegas Bleda, lógicamente, es elaborar vinos, buenos vinos, porque vuestros vinos gozan en el mercado de una fama de relación calidad-precio perfecta. ¿Qué vinos encontramos en el mercado en la actualidad, Pascual, bajo vuestro paraguas?
Mira, paradójicamente, yo suelo decir que, o la frase dicha, que nadie es profeta en su tierra. Nosotros, mayoritariamente, somos exportadores. A nivel nacional tenemos poca representación, porque Bodegas Bleda, desde sus inicios, apostó por el mercado internacional. Y dicho esto, nosotros tenemos vinos jóvenes bajo nuestra marca Castillo de Jumilla, que fue la pionera, Y tenemos Monastrell 100%, tenemos otros cupajes con Monastrell y Tempranillo, Monastrell y Syrah, Monastrell, Cabernet Sauvignon. En blancos tenemos un cupás que tiene Macabeo, Airén y un poquito de Sauvignon Blanc. Y tenemos también un vino blanco 100% Sauvignon Blanc. Y un rosado también de Monastrell. Y evidentemente, pues tenemos tipos robles y tipos crianzas.
Nos hablas de esa gama importante a nivel comercial con una firma reconocida como es Castillo de Jumilla. También tenéis otra gama, la de Pino Doncel, ¿no?
Correcto. Castillo de Jumilla fue la pionera, pero luego, por exigencias del mercado, pues cambiamos, dimos un pequeño salto, subimos un escalón y apostamos por hacer vinos diferentes. Y esa es nuestra marca Pino Doncel. Pino Doncel, que pues tenemos una variante de un vino joven, un tipo roble con un cupás y un vino tipo crianza. Y también hago hincapié en nuestra marca Dibus, que es un monastrell de viñedos viejos. que viñedos viejos, pues el sinónimo es pues vino, viñedos de mucha edad, de poca producción y de una calidad diferente. Sí, también quiero mencionar que tenemos nuestro vino Amatus, que es un vino de Monastrell dulce.
Que es una uva que se presta mucho para este tipo de vinos.
Efectivamente, efectivamente, cada uno, pues bueno, como suelo decir, en Jumilla tiene un término tan amplio que bueno, puedes probar 20 monastreles, tanto secos como dulces, y cada uno tiene su personalidad y su carácter, ¿eh?
Pascual, a la hora de buscar las razones de por qué Bodegas Bleda es una bodega eminentemente exportadora, ¿cuáles serían?
Pues en sus inicios, la buena relación comercial por parte del bisabuelo y del abuelo del actual gerente, tenía conocidos, sobre todo en la zona del centro de Europa, concretamente en Alemania, y a través de esos contactos, pues se empezó a exportar. Y eso, bueno, pues los vinos fueron tomando auge y reconocimiento y empezamos a expandirnos más fuera de España que en España, porque a nivel nacional la representación mayoritaria la tenemos lo que es en la zona de Murcia y Alicante. Y bueno, pues podría decir que casi que es menos complicado vender vinos fuera de España que en España. Fuera de España tenemos nuestros amigos clientes, como yo suelo decir, que entienden perfectamente la calidad, la relación calidad-precio, los pequeños incrementos que puedas hacer cuando hay subidas de precios. Ahora, lamentablemente, vemos que todo está subiendo y se encarece, pero hay que pensar que se encarece sobre todo por las materias primas. Y eso, pues, lógicamente, son conceptos que hay que imputar a la botella de vino. A nivel nacional, perdona, a nivel nacional, pues claro, cuando llegas a un cliente y le dices que tienes que hacer una pequeña subida de precio, pues todos nos quedamos así un poco parados. En exportación también, pero parece que te lo asumen de una manera diferente, o sea, lo ven como algo más normal.
En la última década, la verdad es que se ha visto un incremento espectacular de lo que se conoce como enoturismo, es decir, la gente que programa un poco sus vacaciones también en función de conocer una determinada denominación de origen, unas bodegas, conocer sus vinos y luego también, lógicamente, pues disfrutar de su paisaje. Vosotros en la zona, me imagino que no seáis ajenos tampoco a este fenómeno, ¿no?
No, 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 hombre, por supuesto. Nosotros tenemos nuestro departamento de enoturismo y es importante. Es importante porque al tener una labor de marketing más bien escasa, las personas que se acercan a conocer nuestros vinos, pues luego son los que difunden las cualidades, las bondades y las excelencias de los vinos. Vamos, tanto de los de nuestra bodega como la de los demás resto de bodegas.
Bueno, la verdad es que estáis escuchando a Pascual Tomás, enólogo de Bodegas Bleda, con tranquilidad, nos está atendiendo magníficamente y con una voz muy templada, pero aquí la fiesta va por dentro, porque en este momento en la bodega es pura ebullición y faltan las horas, como decimos, porque estamos en ese proceso de la vendimia 2023. Coméntanos un poco, Pascual, ¿cómo fue el año a nivel climatológico y a nivel vitivinícola?
Una locura. El año, una locura. Porque estamos, o por lo menos nosotros estamos muy pendientes de los partes meteorológicos, porque es sorprendente. Empezó el año con algo de lluvias, luego empezaron las olas de calor y la sequía, y todo influye, influye, y los que nos gusta pisar el viñedo, pues nos damos cuenta la evolución de las plantas. Y las plantas, concretamente ya este año, hemos visto que el ciclo biológico se ha adelantado, que han habido, bueno, pues cosas extrañas, maduraciones un poco irregulares, como digo, adelantar el tiempo de vendimia, estar muy pendientes de la maduración de las uvas para poder mantener la calidad de nuestros vinos. Y eso es algo que nos teníamos que plantear todos, el cambio climático es una realidad y tenemos que estar pendientes.
Es lo que te iba a preguntar, precisamente, Pascual, que es una pregunta que hacemos mucho a compañeros enólogos tuyos, del 1 al 10, ¿cuánto os preocupa el cambio climático y qué podéis hacer en la DEO Jumilla para luchar contra él?
Pues yo concretamente hablaré de nuestra bodega. El cambio climático es preocupante. Nosotros, pues ya voy a hacer una pequeña puntualización. Nosotros en la ubicación que tenemos ahora mismo estamos 15 años. 15 años. Te digo esto porque la bodega, pues a lo largo de su historia, fue cambiando de sede, cambiamos de sitio y en estos últimos 15 años nos vinimos fuera de Jumilla. Estamos en un entorno, en el campo, que se llama Paraje de Unblancas, y desde aquí, cuando llegamos, tomamos conciencia de que teníamos que hacer algo en apoyo al cambio climático y, sobre todo, el cambio en general. Y apostamos por reducir nuestra huella de carbono. ¿Qué hicimos? Pues placas solares, todo el cultivo lo tenemos en ecológico, reciclamos todo, reutilizamos todo y reducimos todo lo que podemos en nuestra medida. Eso es lo que pensamos que era nuestra manera de contribuir y de dar a manifestar y lo vamos diciendo por dónde vamos para concienciar a todos en cualquier sector que tenemos que hacer algo por el bien de todos.
O sea que en Bodegas Bleda no habéis esperado solo a las determinaciones que puedan tomar los diferentes gobiernos, sino que os habéis puesto manos a la obra y habéis puesto vuestras miras en un presente futuro que ya está aquí, lógicamente. Pascual, nos consta que venías ahora mismo del campo, has vuelto a bodega para atendernos en nuestra llamada. Bueno, nos has dicho que un año muy difícil, muy complicado, de muchos cambios. ¿La uva en qué momento la estás viendo? ¿Te gusta lo que puede entrar en bodega?
Sí. De hecho, como dices, yo vengo ahora mismo del viñedo y precisamente ya en el viñedo se hace una preselección de las uvas. O sea, vamos y al vendimiador, a los grupos de vendimiadores que tenemos, al equipo de campo, ya se les dice, se les dirige para coger las uvas que están completamente formadas, que están sanas y que están en su momento de recogida, evitando coger uvas verdes, uvas a medio madurar, para seguir manteniendo nuestra calidad. Es difícil, es complicado, es laborioso, pero pensamos que es la única manera, si llevamos 108 años de existencia ininterrumpida, de seguir manteniendo pues nuestro vino, nuestro carácter y nuestra personalidad.
Y que así sea por muchos años más, porque Bodegas Bleda es uno de los emblemas, lógicamente, no solo de la denominación de origen Jumilla, sino también a nivel nacional. Y hemos tenido pues el placer y el privilegio de hablar con Pascual Tomás, con su enólogo. Pascual, muchísimas gracias por tu tiempo y suerte y éxito para lo que quede de la vendimia.
Pues bien, muchas gracias a vosotros por poner vuestros ojos en nuestra bodega y mucho éxito en vuestro programa. Gracias.
Bueno, pues con este brindis virtual que hemos efectuado con Pascual Tomás, nosotros brindamos por una buena vendimia, por el éxito del programa, nos parece fantástico, y con estas palabras vamos a poner el punto y final a una nueva edición del Cafetín, que hemos hecho, como siempre, con muchísimo cariño y espero que os haya gustado. Me quedo por aquí, recogiendo un poco, limpiando el establecimiento, cerrando, y os deseo un buen fin de... Nos escuchamos en la próxima ocasión.